Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y a saber cómo irá el juego de agudeza visual.
Me tienen loco.
A ver.
Me tienen loco.
¿Por qué?
Porque no hacen nada más que dar vuelcos a esto. Bueno, en realidad
como debe
ha
ser.
Ha dado varios vuelcos, pero como el cocido. Ha vuelto todo a su ser.
Ah, mira.
O sea, que dirá, mira, y pim, pam, pim, pam. Han estado jugando, sobre todo por la segunda posición entre el Teatro Real y el Teatro Español. A ver, para los que llegáis a esta hora y decís, ¿qué están hablando? El reto de hoy en arroba buenos días OM es una vista de un teatro, de los de siempre.
Sí.
Puede ser el de la Zarzuela, el Teatro Real o el Teatro Español. Está en cabeza desde el principio y no ha perdido nunca la cabeza el Teatro de la Zarzuela. 52% ahora, ¿eh? Ha subido
bueno,
incluso un poco.
Bueno, bueno.
El que ha dado un bajón es el Teatro Real, que está en segunda posición. Ha llegado a estar en tercera, pero con un 30% de los votos. Y el Español, casi, casi el 20%.
Bueno.
Están no, ahí, ahí, ¿eh?
No está mal. Quedan...
47 minutos.
Hasta la 1:05. Podemos seguir entrando en arroba buenos días. ¿Sabéis? En nuestra cuenta de Twitter, observar el teatro y decidir
¿y
cuál
si
de los tres.
Si que no es el de la Zarzuela, pues podéis votar por el Real o el Español. Pero si creéis que es Zarzuela, se vota y ya está.
Ya está, tranquilamente.
Esto sí, esto sí.
Bueno, a la 1:05 sabremos cuál es la respuesta correcta, como siempre.
A esa hora damos la solución.
Muy bien.
Pues nada, a seguir
hasta
votando.
Ahora. Hasta venga. Luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, tenemos una cita esta tarde, o hay establecido una cita esta tarde, que nos ha llamado mucho la atención. Es un proyecto denominado Vinológico, con una cata sinestésica, donde podemos hablar de neuroenología y de gastrofísica. Bueno, a partir de ahí nos hemos preguntado, pero bueno, ¿todo esto qué es? Y sobre todo, ¿quién está detrás de este evento? Bueno, pues hemos investigado y nos hemos encontrado con una mujer enamorada de los vinos desde hace ya unos cuantos años, hasta el punto de que fundó su bodega antes de convertirse en enóloga. Ella era sumiller, eso también es verdad, y fue de hecho la primera sumiller bodeguera de nuestro país, y no sé si a fecha de hoy lo sigue siendo. Maite Geijo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
No sé si sigue siendo la única... fuiste la primera sumiller bodeguera, pero no sé si ha venido otras... ¿Hay otras que han ido detrás?
Pues la verdad, como no nos gusta nada mentir, voy a decirte que no lo sé, pero también te puedo decir que no conozco otra. Entonces lo dejamos ahí en la duda.
Bueno, pues ahí lo dejamos de momento. Bueno, que decía yo que esta tarde hay un evento que organizáis, un evento vinológico, hasta ahí... Bien, con una cata sinestésica, ¿eso qué es, Maite?
Sí, bueno, llamamos a esto una cata que se hace efectivamente con los cinco sentidos,
¿sí?
Lógicamente, bueno, con los siete, porque podemos ir descubriendo más tarde que no solo son cinco los sentidos que tenemos, pero a la que le añadimos música, a la que le añadimos luz, diferentes tipos de luces, sobre todo para ver cómo somos capaces, atención a lo que voy a decir, nosotros de influir sobre... un vino.
¿Y eso se puede hacer con la mente?
Bueno, eso es real, lo hacemos todos los días, lo que pasa que no lo sabemos. Entonces, efectivamente, desde la neuroenología, bueno, pues es, nos ofrece estos grandes descubrimientos tan apasionantes y tan bonitos.
Bueno, ¿esto lo llevas tú a cabo en tu bodega?
¿Perdona?
En tu bodega, digo, ¿aplicáis la neuroenología?
Claro, claro, desde siempre. Lo que pasa que tampoco sabíamos muy bien ni que esta ciencia existía y lo hacíamos un poco por intuición. Yo soy una loca, una enamorada de la mente humana, es mi gran pasión. Y bueno, pues después de muchísimos años en la profesión, desde luego, hay un punto en mi vida en el que digo, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la calidad? ¿Por qué un vino? Todos queremos beber vinos de calidad,
sí,
en eso
claro.
Estamos de acuerdo.
Mm.
Pero ¿qué pasa? Que un mismo vino que tiene muchísima calidad, supuestamente, a ti te encanta y a mí no. Yo me lo bebo en la playa, un vino tinto maravilloso, vamos a imaginar la gran marca mítica española, en la playa, en Málaga, el 14 de agosto a las 3 de la tarde en un vaso, no sé dónde se va esa calidad. Quiero decir, esto me obligó a empezar a pensar muchísimo más allá y bueno, pues llegar a conocer esta ciencia que, bueno, el nombre, acuñó su nombre un famosísimo neurocientífico de la Universidad de Yale que se llama Gordon y que, bueno, pues es un crack, el señor. Además de neurocientífico, le encantaba el vino también.
Pero con nuestra mente podemos transformar la calidad de un vino para nosotros mismos o se puede cambiar de alguna manera esa composición del vino para que sepa diferente.
Claro, por supuesto lo podemos cambiar para nosotros mismos, pero si sabemos influir en el ambiente que rodea el sitio donde se está catando, por ejemplo, pues también podemos influir en esa mejora, ¿no? De esa percepción del sabor, del gusto que todos tenemos.
Bueno, pues los trabajadores de tu bodega, no sé si tienen una formación especial en este sentido,
sí.
Porque tú impartes cursos de esto.
Sí, es bueno, ellos por supuesto los primeros, tanto el equipo comercial, por supuesto, como el equipo propio de la bodega, todos los vinos se fundamentan un poco en este tipo de expectativa, por eso nosotros decimos que nosotros no elaboramos vinos de, generalmente Eli, estás viendo que la mayoría de compañeros pues te dicen, mira, tengo una tierra magnífica y elaboro vinos de aquí, nosotros decimos que elaboramos vinos para momentos, para expectativas, para distintas circunstancias, bueno, pues para que nos emocionen en esos momentos, ¿no? Es verdad que luego nos vamos a la tierra y ahí buscamos básico, o sea, todo, porque las herramientas están ahí, pero siempre partimos para elaborar un vino de un concepto de vino para dónde, para quién, para cuándo, para cómo, para que esas expectativas del consumidor se cumplan realmente, ¿no? Porque sin esa expectativa cumplida no hacemos nada. Es muy interesante también para los hosteleros, por ejemplo, se podría vender mucho más vino y mucho mejor si hubiera una pequeña formación de este tipo, psicológico, vamos a decir, pues en las plantillas de los camareros, porque ser sumiller, desde luego, es un trabajazo, es extensísimo completar esas formaciones, pero no hay por qué ser sumiller para saber recomendar verdaderamente un vino.
Ya. Me interesa muchísimo lo de conseguir una calidad del vino mediante algunas técnicas que a lo mejor, bueno, los que no nos dedicamos a esto, por supuesto, ni pensamos, ¿no? Por ejemplo, ¿influye la calidad de un vino cómo se ara la tierra para prepararla para plantar los viñedos?
Sí, influye sobre todo, como te decía, desde luego en la expectativa de cómo tú quieres hacer ese vino. Por ejemplo, nosotros, si me dejas decirlo, hacemos un vino
claro.
Blanco, un verdejo de la denominación de origen Toro, y bueno, lo más significativo de ese vino es que cultivamos a través de la tracción animal, de los caballos en este caso, cultivamos o tratamos de que crezca en la tierra un humus y dentro de ese humus unos microorganismos determinados que son los que después te llevas a la bodega pegaditos así en la piel de la uva y al hacer la transformación en vino, bueno, pues ahí surgen cosas preciosísimas después en la nariz y en el gusto, ¿no?
Bueno, eso que dices tiene mucho sentido, es verdad, de la manera de arar la tierra estás moviendo, digamos, todo ese ecosistema que hay dentro de la tierra, dependiendo de cómo lo hagas, lo destruyes o efectivamente lo potencias, ¿no? Que es lo que estáis vosotros.
Sí, creando una biodiversidad también, ¿no? Poniendo unas jaulitas especiales para que lleguen más tipos de aves, bueno... Pues cositas de esas.
Bueno, sí. Que estaba mirando tu currículum, Maite, y veo que también eres coach WingWave. ¿Esto qué es?
Bueno, es un sistema de coaching para, bueno, eso sí, ya es para la mente, ¿no?
Sí.
Y es un sistema alemán, bueno, entre otros muchos que hay en el mercado, pero a mí me gustó mucho porque unía una serie, un conjunto de técnicas que se suelen practicar por separado y WingWave lo que hace es unirlas, entonces es muy eficaz, muy efectivo y con muy pocas sesiones pues llegas a entrenarte para conseguir eso que necesitas, ¿no?
Bueno, eres una mujer que yo no sé cómo tienes tiempo absolutamente para todo lo que haces, sinceramente.
Sí, tampoco, créeme.
Madre mía, tremendo, porque luego además es que eres muy innovadora. En el tema de los vinos, fíjate que ya hemos dicho que te metes en el negocio sin venir de una tradición de bodegueros y siendo sumiller. Hombre, de vino sabías, pero no es lo mismo saber de vinos que saber hacer y cultivar el vino. Y de pronto tenéis ideas como, por ejemplo, utilizar el roble español, ¿no?, en barrica para hacer vuestro vino. Cuando todos siempre asociamos la barrica de roble, pues a lo mejor con un coñac, ¿no?, por ejemplo, con otro tipo de bebidas.
Sí, o incluso con la barrica, la que más se utiliza en vino, siempre es la barrica de origen francés o de origen americano, son las habituales. Pero claro, nosotros, como te decía antes, buscamos las herramientas más o que más precisas entendemos que nos pueden, o sea, que mejor nos pueden servir para llegar al tipo de vinos que queremos hacer. Nosotros siempre hemos buscado democratizar mucho el vino en el sentido de que sean vinos fáciles, expresivos, no sé, que los bebas con mucha facilidad. Para mí eso era como una obsesión, ¿no? Hacer vinos cercanos, fáciles, que no por eso dejan de ser contundentes a veces o más frescos otras, pero siempre que fueran fáciles. Y la barrica de roble español, que es nosotros utilizamos roble navarro, aunque la península está llena de robledales, pero nosotros solemos coger más de Navarra si podemos, e incluso de Castilla y León, pero sobre todo de Navarra, tiene una condición que, bueno, tiene menos tanicidad, vamos a decir, esa cosa que luego se traduce en aspereza en la lengua, bueno, pues tienen muchos menos elagitaninos, que son los responsables de esta tanicidad luego en el vino, de esta aspereza, son unos de los responsables. Entonces tienen muchos menos elagitaninos que las maderas francesas, aunque son de la misma procedencia y del mismo tipo de árbol. Entonces dijimos, claro, pues si le restamos aspereza, pues estamos ganando suavidad, ¿no? Entonces empezamos a utilizarlas así un poco a la chita callando, porque tú sabes que esto del vino es como muy encasillado todo. Y bueno, pues hay un momento en el que te gusta salir del armario y decir, bueno, pues mira, utilizo roble español para envejecer mis vinos. ¿Cómo? Pues sí. Y bueno, así llevamos ya la friolera de, pues te puedo decir, de 15 años. Y contentísimos, desde luego, nosotros, pero sobre todo nuestros clientes, ¿no?
Hombre,
nuestros
claro.
Bebensales, que los llamo yo.
Claro que sí, que son españoles, pero luego hay una parte de la producción que la exportáis.
Sí. Nosotros además nacimos en la exportación, curiosamente, y de ahí nació también la idea del roble español. Piensa que el paladar, las comidas, bueno, pues todo lo que rodea el vino de un alemán, te pongo por ejemplo de un japonés, pues no tiene nada que ver con comerse, no sé, unos callos a la madrileña. Entonces, pues claro, necesitábamos hacer unos vinos que fueran pues un poco más próximos a ese tipo de, a todo tipo de paladares, por así decirlo, aunque bueno, ya sabemos que a todo el mundo no puede llegar, ¿no? Pero bueno, esa filosofía de acercamiento, como te decía, de facilidad en el maridaje. Y ellos fueron un poco los responsables de que yo me comiera la cabeza y buscara hasta que di con el roble español, sí.
Bueno, y luego has dado un paso más, porque ahora hacéis cava también.
Sí, bueno, es que me chifla. Ese ya es el típico proyecto este que dices, mira, lo voy a hacer porque a mí me gusta. ¿Sabes qué? Tengo una gran desgracia y es que no me gusta la cerveza, no termino de poder con ella. Y entonces, pues esos vinos que dices, jo, me encantan las burbujas, y yo decía, bueno, ¿cómo hago yo este vino que yo estaría bebiendo un poco todo el día? En el sentido de, si lo tengo que usar de aperitivo, fenomenal. Si tengo que comer con él, estupendo. No tomo copas largas, pero estoy en una fiesta, ¿qué bebo? Pues, y entonces, bueno, de ahí nació la Viangos, que es un cava rosado.
Bueno, que creo que va estupendamente, ¿eh?
Sí.
Bueno, oye, Maite, hay que decir que el evento que tenéis hoy creo que no es abierto al público, es para prensa, para gente especializada. ¿Pero en qué va a consistir exactamente?
Bueno, pues mira, fundamentalmente es la presentación de mi primer libro,
sí,
que se llama Vinológico, claro, y tiene un subtítulo más sugerente, a lo mejor, que es Vinológico o cómo, incluido tú, puedes elegir, recomendar o mejorar un vino sin saber de vino. En realidad es la presentación de un método,
sí,
bueno, pues para una nueva forma de ver el vino e incluso tu propia vida, realmente, ¿no? Es mente, es ciencia, es filosofía, son anécdotas, es incluso espiritualidad, es un concepto, es un método, Eli. Y a partir de, bueno, pues de este método, como te digo, y de la presentación de este libro, pues el comienzo de, entiendo, de una nueva experiencia en el vino, mucho más fácil, mucho más cercana a todos, absolutamente a todos, los que saben y los que no saben de vino.
Mujer inquieta, mujer que vamos como las navajas suizas, eres, Maite, que para una cosa, para otra. Y luego el Vinológico lo podremos adquirir cualquiera, eso sí, ¿no?
Sí, 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 el libro está ya a la venta en Amazon. Y bueno, pues facilón.
Pues está muy bien, oye, porque no todo el mundo sabemos elegir el vino más adecuado, recomendar, o incluso elegir el que más nos gusta a nosotros mismos. Hay veces que metemos la pata de manera estrepitosa, así que este Vinológico nos va a venir fenomenalmente bien. Maite Geijo, enóloga especializada en neuroenología, en neurogastronomía y directora técnica de sus vinos, de Maite Geijo Vinos, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Otro enorme para mí. Gracias a ti.
Un beso enorme. Hasta
igual.
Luego.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai e-Power. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los e-Power Days del 20 al 31 de marzo.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma.
No, voy. Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Nos anuncia que ha entrado por la puerta Lorena Sánchez con su ciencia cierta. ¿Qué tal, Lorena?
Muy buenos días, Eli. Hoy te voy a proponer que salgas a cazar planetas.
Bueno.
Es la propuesta de Juanjo, además, que debe estar en tu...
Que cace planetas. ¿Y eso cómo lo voy a hacer?
Pues solo tienes que mirar al cielo, que incluso desde Madrid, y ya pues por supuesto si te vienes a las afueras de Madrid,
¿sí?
Que Madrid tiene muchas afueras muy interesantes.
Sí, sí,
y tienes
sí ya
que
lo
más
creo.
Despejados. Pues tenemos ahora, coincide una conjunción y alineación, que no es lo mismo, pero casi igual, de 5 planetas, nada menos, que puedes observar a simple vista. Y así tienes unos pequeños prismáticos muchísimo mejor. Y ocurre ahora, el día 28 es el último día en el que Júpiter entrará en la ecuación porque desaparece del cielo.
Pues tengo que verlo. Entonces, hoy, que es 27. Pues, solo me queda hoy, esta noche.
Para que veas Júpiter, Mercurio, Venus, Urano y Marte.
Todos juntos.
Todos juntos describiendo un arco en la eclíptica, que es por donde, curiosamente, todos los planetas describen un mismo recorrido.
¿Sí?
Vistos desde la Tierra. O sea, esto ocurre vistos desde la Tierra. El Sol hace siempre el mismo recorrido. Los planetas hacen el mismo recorrido. Salvo Plutón, pero bueno, ya sabes que Plutón es un rarito y esta
volar.
Es su historia. Sí. Va a su volar, nunca mejor dicho.
Plutón. Entonces, no cuenta.
Realmente lo que vas a ver esta noche, si te asomas a verlo, es un espejismo porque no están cerca. Sencillamente desde la Tierra, el momento en que tienen en esa descripción de órbita alrededor del Sol hace que nos parezca que están juntos. Pero hoy, esta noche, describen un arco que pues si quisiéramos hacer pronósticos del futuro, alineaciones mentales, pues es un gran día hoy para creer en que los planetas nos dirigen.
¿Hacia dónde tengo que
destino,
mirar?
Hacia el oeste.
Hacia el oeste.
Tienes que mirar hacia el oeste,
vale.
El que está más cerca. Y justo cuando se pone el sol. Porque,
vale.
Porque si no, ya Júpiter desaparece en el horizonte. Justo cuando se pone el sol, mira hacia el oeste y ahí vas a encontrártelos a todos. Venus, el más brillante, como siempre, ya sabes que Venus es el objeto más brillante
del
cielo. Después
Venus
de
es fácil
sol
localizarlo.
Y la luna, Venus es el más sencillo de localizar. Júpiter está más cerca de la luna en esta ocasión. Y lo demás puedo adivinar, lo puedo ir señalando. Con unos prismáticos ayuda a diferenciarlos y es precioso.
Creo que tengo unos por casa. Vale, perfecto.
Eso
pues me pondré.
Es cita nocturna.
¿Ponemos el whisky o no ponemos el
whisky? ¿No? Vamos a poner el whisky, por supuesto.
No, desde que Lorena confesa aquí, cuando ocurren fenómenos celestiales, ella se sienta en una maquita en su jardín de noche con un whisky en la mano a observar.
Claro, además de que estás deseando que llegue el fenómeno. No me lo celeste,
estupendo. Bueno, ¿qué le pasa a Beethoven? ¿Qué le pasó? Parece que la salud de Beethoven se ha convertido de pronto en un debate.
La novena sinfonía, ¿se escucha ahí? Necesitamos la novena sinfonía.
Es la sexta.
Esa es la sexta. Bueno, no va a valer. No puede valer la novena, la sexta. Pero sí que la novena sinfonía, sabes que cuando él la estrena fue después de 10 años sin estar en un escenario y absolutamente
sordo.
Y una de las cosas que pidió expresamente a su familia a Beethoven fue que estudiaran el porqué de su sordera y que se conociera él. Posiblemente tenía miedo de que hubiera desentonado algo, que hubiera una nota no expresa, no bien afinada y pudiera justificarse con su sordera. ¿Qué ocurre? Que la ciencia que hurga en todo, como tú bien sabes, pues lo que ha hecho ha sido analizar los cromosomas, el ADN de Beethoven.
¿Cómo estamos? Madre mía. Bueno, ¿y qué han descubierto?
¿Qué pasa? O sea, para empezar, han buscado las causas de su sordera, ¿no? Para empezar, no se sabe dónde está muerto Beethoven. No se sabe dónde está enterrado. Es decir, ¿de dónde han sacado el ADN, querida Eli? Sí, Beethoven murió en 1827. pues tenían esta maravillosa costumbre, extraña costumbre o intrigante costumbre de conservar mechones del pelo. ¿Te acuerdas en los relicarios?
Sí.
Estos que se conservaban mechones del pelo.
Que se lo pregunten a Damo, un mechón de tu cabello. Por Dios.
Pues ahí es en el... Ahí, cinco mechones de pelo de que se atribuyen, que supuestamente son de Beethoven. De esos mechones del pelo han sacado ADN y han investigado cromosomas. Sabes que cada vez hay más enfermedades, y muchas de ellas que tienen que ver con la audición, relacionadas. Mira, está la novena ahí. Y aquí el pobre Beethoven ciego, que es... Hay una anécdota muy bonita de esto, y es que tuvieron que avisarle que se diera la vuelta para recibir la ovación, porque como no veía nada, no se daba cuenta de que
estaba hablando. ¿Tampoco veía?
¡Ay, que no oía! ¡Perdón!
¡Digo, madre mía! ¡Vaya tremendo! Desconocía la ceguera de Beethoven, pero todo podía ser. Estaba sordo.
Y cojo.
Como una tapia. Y cojo.
Pero
ya, ciego el pobre. No era para tanto. Bueno, es verdad que le tuvieron que decir.
¿Qué decir que se
porque,
daba,
claro.
Porque no escuchaba que estaban ya aplaudiendo. Bueno, el ADN de los mechones de pelo, para que tengas. Es que es algo que se puede hacer ahora, pero que ha sido muy complejo en el desarrollo de lo que son capaces de identificar a través de los cromosomas. Han encontrado que tenía hepatitis B, una enfermedad hepática y posiblemente una, todo esto a partir del un mechón de pelo y de los cromosomas y el ADN de un mechón de un pelo, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y han encontrado la razón de su sordera?
No.
No. Es que te lo veías venir.
Hombre, si no es algo que tiene que ver con el ADN, si claro. Es una rotura de tímpano, eso no aparece en el pelo.
Claro, por eso te decía que sí que hay muchas enfermedades que tienen que ver con problemas auditivos y que sí que están relacionados con la genética, con el ADN. Pero otras muchas, como tú bien dices, no. Y lo cierto es que siguen sin dar respuesta a Beethoven. Para poder explicar qué le dejó, qué hizo.
Que le dejó sordo. Sabemos todas las miserias, no estaba ciego, pero todo lo demás el pobre lo tenía. Y la sordera no sabemos de qué.
Sí, que han encontrado
de
eso,
puede
una hepatitis
ser,
B,
claro.
Que posiblemente generó la inflamación previa a la muerte, problemas hepáticos y demás. No sé, sí.
En fin.
Pero nada, de sordera no hay nada.
Bueno. ¿Qué es esto de que un nuevo estudio sugiere que el peligro de que impacte en la Tierra un gran asteroide es mayor de lo que se creía?
Pues es que yo no tengo... Me muero de ganas de provocarte este miedo cósmico que me anuncias todos los días. Que
yo, de verdad, ¿eh? Cuando no nos invaden los extraterrestres, nos cae encima un asteroide. Es que yo ya...
Pues
esto es un sinvivir.
Toda la semana pasada están todos los astrofísicos y todos los astrónomos debatiendo este estudio, ¿no? Es un estudio que se ha presentado en la Conferencia de Ciencias Lunar y Planetaria que tuvo lugar la semana pasada. Han salido un montón de estudios muy relevantes. Este lo ha sido y muy discutido. Science lo discute y muy polémico. Pues, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Esto es el estudio es muy serio. Lo han hecho desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard, de la NASA, Maryland, todo eso es muy serio.
Bien.
¿Qué es lo que han hecho? Con satélites han medido el tamaño real de los cráteres que han producido meteoritos de alto impacto. Entonces, ven, con satélites han podido ver círculos alrededor del cráter de varios metros de distancia, que lo amplían en varios metros, en decenas de metros. Eso significa que hasta ahora no habían sabido realmente el tamaño de meteoritos que provocaban impactos considerables. Y se ha aumentado muchísimo el número. O sea, ellos realmente han analizado tres, pero si esto lo extrapolan y ven los cráteres que generan meteoritos que hasta ahora no le habían dado importancia, pues son muchos más los que han podido superar ese kilómetro. Bueno, muchos más tampoco, muchos más, que son un poco exagerado. Pero sí, cuando hablamos
de
a partir de un kilómetro de diámetro, estaríamos hablando de un meteorito que causaría un impacto catastrófico en la Tierra. Entonces, ha aumentado mucho con este estudio que han hecho, aumenta mucho la tasa de meteoritos que pueden caer en la Tierra y que pueden ocasionar daños. ¿Cuántos? Tú me dirás. Bueno, pues lo que dice la tasa ahora nuevamente es que para que un kilómetro de ancho de meteorito golpee la Tierra, cada 600 o 700 mil años puede ocurrir. 600 o 700 mil años.
¿Y hace
el
cuánto
último
que no ocurre?
Hace menos de 600 mil años, así que
bueno,
estamos lejos.
Tenemos
de que
una esperanza.
Pero bueno, lo cierto es que aumenta la tasa y están discutiendo si esto es bueno, si esto es malo, si esto es posible, si hay que hacer más estudios de campo y demás.
Oye, una última noticia. Vaya, hoy vienes que va, me voy a ir a mi casa absolutamente deprimida.
Es más,
la semana que viene me voy de vacaciones, hombre. Primer programa de radio de una inteligencia artificial. Primero me cae un meteorito, luego me echan. Hoy es al revés.
Beethoven ciego. Claro. Aquí pasa de todo.
Beethoven ciego. Vaya ruina, Dios mío.
Esto es brutal. Inteligencias artificiales, sabes que están en todo. Bueno, acaban de desarrollar el primer programa de radio, gestionado completamente por la inteligencia artificial.
No lo cuentes aquí,
no lo cuento.
Mujer, no.
Se llama Radio GPT, pero es que es impresionante.
Ya.
Es impresionante, o sea, lo que hacen, o sea, tienen un GPT, es el que hace el guión del programa, como lo hace a través de una tecnología. Pulse, se llama el asunto, que rastrea todas las redes sociales, todos los medios de comunicación, lo hace en segundos, es capaz de encontrar qué noticias, que es viral, y de eso va a hablar la inteligencia artificial con voces que ya no distingues de las humanas, de las reales, y de hecho ya lo está haciendo, tú ya puedes entrar en Futuri, que es como se llama la empresa que ha hecho este primer programa de radio, Radio GPT, como no se llama.
Madre mía.
Con una voz artificial que te dice los pronósticos del tiempo, el tráfico en la zona, actualizado inmediatamente. Puede incluso imitar las voces. Puede imitar la voz de un locutor. O puede elegir la voz de quien tú consideres para que sea el locutor de ese programa. Guionizarlo, actualizarlo. Señoras y señores.
¡Oh! Por Dios, qué cosas. Pero nunca serán capaz una inteligencia artificial de decir que Beethoven era ciego y de reírse del tema encima.
Es posible que
nada,
que hasta,
no lo va a hacer.
Sí,
nunca.
Esta hace chistes y de humor.
Oh,
o sea,
encima,
que
no,
lo tienen todo.
No, por favor, Dios mío. En fin, Lorena.
Seguiremos.
La ciencia, que avanza, que es una barbaridad. Venga, hasta luego.
Buena semana.
Adiós. Ale, importa un pimiento, lo de que caiga un meteorito y todo, como viene del planeta R.
Eso es.
Pues ahí está, tranquilamente.
Él va a su aire, va con su compás. Ha llegado la primavera y yo creo que ni se ha enterado, ¿eh?
Yo creo que tampoco.
Ajá.
¿Qué tal, Rubén?
¿Qué tal? Mejor que Beethoven. Que era cojo,
mal, ¿no?
Era manco y cojo. Sí, sí, vamos, lo tenía todo. Beethoven. Era feo. Era...
También.
Durillo de oído. Pobrecito mío. Sí, ese no se enteraba de que venía la primavera, pero en realidad era un tronco. O sea, estaba ahí...
Tremendo. Bueno, ¿qué tal tu cuñado?
Bien, muy bien, está muy bien.
¿Has cambiado la hora o no?
Sí, ha puesto 2 horas más. Sabes que allí ponemos 2 horas más por lo que pueda pasar. Explica por qué ha gritado, Norato.
Porque acabamos de tirar una... En fin.
Hemos tirado medio estudio.
Se ha roto.
No pasa nada.
Digo yo.
No pasa nada.
¿Ha sonado?
No ha sonado. Eso está nuevo, eso está perfecto, eso no pasa nada. Mira, cosas de un estudio de radio de Onda Madrid es como un niño chico, no le pasa nada.
Pero lo que no se ha puesto porque no está pegado a la mesa.
También es verdad.
Ay, está Honorato, bien.
Date unos tornillos, Honorato, que lo vamos
a poner. Está, vamos, en perfecto estado.
Hoy no hay ranking, dame un destornillador, que estoy liado.
Bueno, ¿de qué va tu ranking de hoy?
Voy a hacer bricolaje. Hombre, pues a ver, vamos a ir con un ranking. Es que te va a gustar mucho. Es que te quiero ver la cara atentamente.
A ver.
Porque vuelven las canciones de amor, querida.
Oh, no, sí.
Claro, antes que nada, déjame recordar, por favor, hoy ranking de canciones de amor. Creo que es el tercero o el cuarto que hacemos ya.
Me encanta.
Así nos va, no se acaba nunca esto, ¿vale? Déjame recordar que está patrocinada esta sección de canciones de amor por Caras de Cemento Armado, Sandro Jacobi.
Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos.
Me encanta como sintonía, es mejor. Es verdad que mucho ritmo no le da, ¿sabes? Pero la intensidad es así. En fin, que yo he estado poniéndote los cuernos, pero tú seguramente planchando, pero que el que viene con pena soy yo. Vale, era...
Era lo que venía a decir.
No soy tú, no soy yo.
Claro, el que viene con pena soy yo. En fin, por eso es nuestro ídolo aquí en esta sección. ¿Vale? Hoy era más necesario que nunca el ranking de canciones de amor porque Rosalía se nos casa.
Ah,
¿eso lo sabéis?
No,
lo sabías. Rosalía se casa, ha sacado una canción. Sí, Ceballos, no llores. Se nos ha hecho una mujer, Rosalía. Fíjate. Parece que es ayer cuando empezó, pero bueno, ya es toda una mujer. Se casa con Rauw Alejandro. A lo que vamos. ¿Cómo lo ha anunciado? Pues en el videoclip de una canción. ¿Vale? Claro. Ha sacado tres temas con su nuevo novio, Rauw Alejandro. Rauw,
con su nuevo novio, con su futuro marido.
Con su futuro marido.
Su nuevo novio.
Es verdad. Rauw.
¿Quién Rauw, es a Rosalía?
Que no es un nombre, es un ladrido, ¿vale? Bueno, decía que el vídeo del tema, ¿vale?, que se llama Beso, acaba con Rosalía enseñando el anillaco que le ha regalado Rauw. Y todo esto os lo cuento para que tengáis bagaje cultural, ¿vale? Y para dar paso a la canción de Rosalía. Solo voy a poner dos trocitos, porque ya sabéis que Ceballos y yo somos más de clásicos, ¿vale?
Sí.
Ceballos, si no lo ha pinchado en el picú en algún guateque, no le gusta el tema. Así que vamos a poner poquita Rosalía, ¿vale? Solo un par de pinceladas.
Sobre todo.
Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estás lejos de ti el infierno, estás cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si lloro cuando te vas, yo me voy contigo a matar.
Suficiente, yo me voy contigo a matar. Así como plan, me da un poquito de pereza. Yo me voy contigo a matar.
Ya, por eso estoy yo. Un párrafo que cuatro.
Tú lo que escuchas.
Yo no sé de qué habla.
Para ti es como un ultrasonido esto que solo escuchan los perros, ¿no?
Exactamente. Yo no distingo una palabra de
pues,
otra.
Pues lo último que dices, yo me voy contigo a matar, que así como plan es verdad que me da un poquito de pereza. A matar.
A matar, a matar.
No podemos ir a una churrería a merendar, como todo el mundo. O sea, tú te metes en San Ginés, en Santa Pascua, pasas una tarde la mar de entretenida, no tienes que hacer daño a nadie, salvo que se refiera a la matanza y se lo vaya a llevar al pueblo a probar morcilla, que es otra posibilidad. Pero no creo, porque con esos pelos y esa cara...
No.
Rauw entra en mi pueblo y va al pilón directo. Con los pelos verdes. Bueno, volvemos a la canción. Me quedo con este verso porque me ha parecido especialmente desagradable. No sé si a vosotros os va a pasar lo mismo, ¿vale? Y con esto ya ventilamos a Rosalía.
Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón.
Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón. Pues si eso es lo mejor que tienes, ¿a qué olera lo peor, Rosalía? En fin, a ver, Rauw, Rosalía, no os voy a decir yo cómo hacer las canciones, pero no hay que decir la verdad siempre. Es decir, igual no lo sabéis porque sois jóvenes, pero cuando Sandro Jacobi dice que viene triste,
sí,
es mentira. O sea, a él le importa tres huevos, pues a vosotros igual. O sea, ¿qué eso huele a tabaco y melón? Pues no lo decís, contáis que huele a besos y amor, que rima igual. Claro, no hay que ser literal. Tú te enamoras en el metro de París y no cantas huele a sobaco y a Roquefort. Pues no,
pues no,
o sea, te inventas algo más bonito.
Pero
claro,
juntar unas colillas con una monda de fíjate, melón y claro, eso
es una peste importante.
Eso acaba con cualquiera.
Tienes toda la razón, acaba con cualquiera. Y la buena noticia es que en el caso de Rosalía, hay una noticia mala, que es que fuman. Pero la buena es que también comen fruta, porque bueno, a tabaco y melón. Entonces, una de cal y otra de arena combinan lo peor de ser estrellas de la música con lo peor de ser jóvenes e inconscientes. O sea, lo siguiente es droga y rafting.
Oh, vale.
Bueno, y dejamos a Rosalía y a Rauw y vamos con otra R, que esta sí que le encanta a Ceballos, la de Rafael. Que este Rafael con melón no ha rimado nada en su vida porque tiene dignidad, ¿vale?
Sí,
y si hablaba de melón era porque tenía gira por Villacorejos, pero decía otras cosas sobre el amor muy bonitas como en este tema.
Si confunde tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado.
Bueno, a ver, mucho ritmo no va a tener la sección hoy.
No, ya.
A ver, lo de confundir tu cuerpo con tu alma es fácil, ¿vale? Cuerpo es lo que te duele cuando te vas a levantar del sillón y haces ¡ay! ¿Vale? Eso es el cuerpo. Que hacen más ruido tú que los muelles, ¿vale? Y el alma es lo que te duele cuando te levantas igual de una silla, pero del bar del aeropuerto y preguntas cuánto es el zumo de naranja que te acabas de tomar. ¿Vale?
Eso es el alma, ¿no?
Eso es el alma, eso es la diferencia entre cuerpo y alma. Pero quería ir yo a la segunda parte, ¿vale?
Sí.
Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado.
Ah.
Pues a ver, así de memoria, versos de mi infancia, yo tengo coco guagua, coco guagua. que mucho de amor no parece que vaya. Y en todo caso, como referencia sexual muy loca, sí. Comando G, Comando G. Pero vamos, que hay que ser muy guarro para ver algo sexual ahí. En fin, seguimos, que la canción de Rafael tiene mucho.
Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás
en el metro de Madrid, porque vas a decir enamorado, Rafael, que lo sé, pero para que haya rocecito de manos, con que subas a la línea verde a las 9 de la mañana, ya vas a tener todo el roce que quieras. El otro día, de hecho, un muchacho iba tan cerca de mí que se me quedó mi cara en su camiseta, como la sábana santa.
¿Así?
Sí, ahora me lleva ahí, me va a presentar a su familia. Bueno, pero vamos con más cosas, Rafael, que hemos llegado al estribillo. Dale, que nos dormimos. Venga, Rafael. Ah.
Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días.
No, si al final lo que le pasa a Froilán va a ser que le gusta una muchacha. Y por eso no distingue el ardor del mediodía de un lunes y la noche vieja. En fin, bueno, que se ve que para Rafael cuando te enamoras cambia la hora, ¿vale? Para todos, a las 2 fueron las 3 y para los enamorados las 7 menos 20, ¿vale? Ellos tienen su propia hora. Pero hay más cosas que dice Rafael sobre estar enamorado. A ver con cuántas coincidís. Vamos a ver.
Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida.
Bueno, eso es estar enamorado y haber empezado a hacer pellas en el colegio muy pronto, porque las horas se dan en primaria, ¿vale? O sea, te puedes liar un poco con la manecilla pequeña y la grande, pero vamos, que ahora con el móvil ni eso.
Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba.
Estar enamorado, trabajar en Torre Picasso, ¿vale? O subirte a la montaña rusa del parque de atracciones, o en los hombros de Felipe Reyes. O sea, cualquiera de esas cosas es ver el mundo desde arriba, tengas amor o no tengas.
Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas.
Se te acaba de pirar del todo, Rafael.
¿El mar?
Si ves el mar con árboles y rosas, es que ha habido un tsunami, ¿vale? O que se te ha ido de las manos la boda de tu primo, una de las dos cosas, ¿vale? O que te han timado, que te han dicho que te llevaban a bucear y te han soltado en la casa de campo, ¿vale? Si tiene árboles y rosas, el mar no es.
Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca.
Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca o que te imite Carlos Latre, ¿vale? Básicamente, a mí eso me daría miedo, que de tu boca salga una voz que no es la tuya, suena más a estar endemoniado es. No sé. No sé, Rafael. Bueno, ya acabamos ya, porque está claro que Rafael no ha dado ni una.
Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo.
Eso, como un concejal corrupto, Rafael. No, confundir lo mío con lo tuyo es jeta, ¿vale? Es estar en gananciales sin que uno de los dos lo sepa, ¿vale? Y eso está feo, Rafael. Y luego, claro, depende de lo que sea, porque si es el coche, pues bueno, lo has cogido y ya está. Pero ¿y si es el cepillo de dientes?
Ya,
eso es del género cochino, claro, no hay que confundirse. Sí. Bueno, y se acabó, Rafael, que salga al escenario Paloma San Basilio, porque Paloma tiene una canción que me encanta. Otra cosa es que lo que dice ella tenga sentido o no lo tenga.
Te quiero mucho. Más que un amigo, eres un mago diferente.
¿Eres un mago? Vaya. ¿Eres un mago diferente? ¿Cómo? Sí. O sea, es en plan, tengo una noticia buena y una mala. La buena es que ya no te veo como un amigo. La mala es que para mí eres Juan Tamarí. O sea, ese sí que era un mago diferente. La verdad es que si te fijas, mago diferente no tiene mucho sentido en esa frase, ¿no? O sea, ¿quién llama a alguien? Es que eres un mago. O sea, yo creo que la letra original era eres un vago repelente y la... Y la tuvieron que adaptar deprisa y corriendo. Y dijeron, pon mago, sí, nadie se va a fijar. Esta canción no va a ningún lado. Y luego, míralo, un clásico.
Sí.
Bueno, pero bueno, a ver, ya ha contado que es más que un amigo, que es un mago, dice ella.
Sí.
¿Y a qué se dedican los dos? Pues, hombre, siendo mago, imagino que su día a día estará llena de ilusiones impresionantes, ¿no? De efectos que maravillarían al más impresionable de los seres humanos, ¿no? Una cosa loca. Venga, contadnos qué hacéis en vuestro día a día.
Andar a saltos entre el tráfico.
Pues, hombre... para ir como dos cabras por la M30,
no.
Tampoco hace falta hacer David Copperfield, vamos, digo yo. Además, que yo lo de ir andando entre el tráfico, lo veo, ¿vale? Porque si hay atasco, pues es verdad, eso que te ahorra, vas más rápido andando. Pero lo que no tengo tan claro es lo de los saltitos. O sea, eso, ¿por qué te haces piso? ¿Cómo va eso? Porque, a ver, yo no soy el único que lo de ir saltando le parece una mala idea, porque no tardan nuestros héroes, ¿vale? Paloma y el señor al que se refiera, en buscar una alternativa de transporte público. Lo vais a ver enseguida. ¿Veis? En autobús mejor, que me imagino yo la discusión. ¿Cómo vamos al curro hoy, Cari? ¿Damos saltitos entre el tráfico? ¿O pillamos bus? Y el pillamos bus. Leemos a medias el periódico y nos colamos. ¿Qué digo yo también? Sin ser un genio de las finanzas yo. Con lo que te has ahorrado compartiendo el periódico, puedes pagar el autobús, ¿vale? Claro. Pero no me quiero meter yo en la gestión de vuestras finanzas. Ya. Que por lo que contáis en el estribillo, lo que es el tema financiero debe ser muy importante para los dos. Roñas, ahorrando los dos. Pero tío, fúmate un cigarrito tú sola. O sea, en serio, y tómate un café. Que vas a pasar el resto del día con mono de nicotina y sueño. Vas a tener un carácter que ni saltar entre el tráfico ni leches. Qué manía con compartir. Estos hacen el té con el agua que les ha sobrado de lavarse los pies. Pero bueno, todo compartido. Bueno, pero vamos a la segunda estrofa porque Paloma San Basilio se ha venido arriba. Pues sí, llevamos un rato ya figurándonoslo, Paloma, por las cosas que cuentas, claro. Pero por lo que estás contando, muy centrados, es verdad que no se os ve.
No.
A lo mejor, digo yo que igual es cuestión de conocernos mejor, ¿no? Porque igual nos estamos metiendo con ellos y no estamos siendo justos, ¿vale? Dame, Paloma, dame alguna pista para que yo pueda saber a qué os dedicáis, ¿vale?
La misma cama y un bocadillo a media tarde. Hacer del lunes otro sábado.
Nada, da igual a que se dediquen, porque si tenían curro les van a echar, ¿vale? Por eso estaban ahorrando pidiendo todo a medias, porque eso de que te llamen del curro, Gutiérrez llega tarde y tú disculpes que me he enamorado, hice del lunes otro sábado. Y el otro, hombre, eso se llama asunto propio, pero hay que pedirlo con tiempo. No se puede improvisar así. Pero bueno, claro, parece que están muy tranquilos con lo del curro. Yo estaría más nervioso, ellos dando saltitos allá a su bola, cuando el resto de los mortales, es verdad que nos preocupamos por el porvenir.
Sí.
Vale. Hay una explicación. Es que ellos nos dejan un detalle de sus aficiones que yo creo que lo explica todo.
Cruzar en rojo los semáforos, viviendo juntos.
Cruzar en rojo los semáforos, viviendo juntos. Con esas aficiones, lo de viviendo es temporal, ¿vale? Porque lo de estar enamorado y cruzar en rojo, yo no le veo la relación, la verdad. Que mucho no te querrá cuando estás en un semáforo en Plaza de España y te dice ¡ahora que está en rojo, te quiero! No sé, a mí me suena igual que si te dice vamos a dormir hoy en un sitio diferente, échate aquí y mete la cabeza en el horno. O sea, yo no me fiaría, claro, eso no cuenta como dormir fuera, huye de ahí. En fin, como nosotros subimos ya de aquí con el estribillo de Juntos. Se le hace largo, claro, el día.
Ya.
Quedan mucho con amigos, no se soportan. Hombre, y tanto que suerte, cruzando como cruzas, te va a durar dos telediarios. Y como encuentre a otra con la que ahorrar más, que vamos, una que con el café a medias beba menos, beba sorbitos más pequeños, te deja, que este tiene muy claras sus prioridades. Bueno, y vamos con otra canción de amor. Me da tiempo, ¿no? A empezar otra por lo menos. Vale,
claro.
Una canción de amor. Bueno, esta es de desamor más bien, ¿vale?
Oh.
Preparad las orejas, porque viene la grandísima Rocío Dúrcal.
Tranquilo, no te voy a molestar.
Mal empiezas. O sea, cuando alguien dice disculpe que le moleste, claro, es que algo va a pedir. Te da igual que lo escuches en el metro, en la calle, preciados a uno de Greenpeace. Pobrecitos míos que pasan tanto tiempo en la calle que a veces pierden la percepción de la realidad. El otro día, de hecho, me dijo uno, gracias por pararte, y yo iba a una velocidad, yo iba a 15 por hora. O sea, no me había parado en ningún momento, es que ni frené. Bueno, total, que el muchacho está ahí a su bola, probablemente viendo el fútbol, el muchacho de Rocío Dúrcal, digo, y llega Rocío. Ya. Disculpa los perdones, ya lo habéis oído, tenemos que hablar. A lo que él dice, vale, y ella dice, no. Cuando digo tenemos que hablar, tú te callas, ¿vale? Él se iba a volver a ver el fútbol, pero ella ya se ha arrancado.
Mi suerte estaba echada,
ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor.
Al grano, Rocío, que tu suerte estaba echada igual que yo hace un rato viendo el fútbol. Que estaba echado también en el sofá. Y llegas tú y hablas muy raro. Yo del torrente solo conozco al de Aviolete. ¿Te gustan las pistolas? Ya está, esa es mi profundidad. Vale, no me mires con esa cara, Rocío, perdona. Vas a decir algo profundo, lo presiento. Algo profundo, venga, adelante.
La vida es así.
Vamos a ver, Rocío. He puesto en pausa el Burgos Betis para que me digas, la vida es así. Ojo que ahora sí que me ha asustado porque acabo de caer en la cuenta, Rocío, de esa frase. Tú lo que quieres decirme es que estás con otro. Y sé con quién. La vida es así. Eso lo he escuchado yo antes.
No. No.
No.
No.
No, es el mismo. No.
¡Hombre!
No. No. No, vale.
Maldito Sandro Jacob, está en todas partes. Con Rocío también.
No.
Déjanos en paz.
No.
Ay, por favor. Bueno, Rubén, oye, hay que repetir esto. El próximo lunes.
No, yo lo dejo, no, yo lo dejo aquí. Yo...
El siguiente. Si no te importa. Va,
vale, venga.
El lunes que viene haces otra cosa.
Hago otra cosa, venga.
Y luego ya cuando vuelva yo.
¿Quieres saber
seguimos
cómo acaba la de Rocío Dúrcal?
Hombre, hombre.
Estoy intrigadísima.
Venga.
Venga, hasta luego. Bueno, hay que resolver.
Vamos a resolver, vamos a resolver. Los teatros, Zarzuela, Real o Español, el que hemos puesto en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Pues han dicho los oyentes, desde el primer momento, Teatro de la Zarzuela, 46% acabado,
sí,
un poquito menos. Teatro Real con el 38%, una pequeña
sí
remontada, y el Teatro Español acabado con el 17% de los votos.
Y la respuesta correcta es...
¡El Teatro de la Zarzuela!
¡Ah, que han ganado!
Sí, Monumento Nacional, 1.200 espectadores y pues se construyó en 1856.
Ay, compañero.
Hoy han ganado.
La vida es así.
La vida es así.
No,
Jacobe, voy a por ti.
En fin, que nos marchamos. Ahí está. En fin, que has perdido. Ya
sí
está. Mañana otro juego
mañana
de
más
belleza visual y otro programa de los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.